¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital en su episodio número 51, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y vamos a estar hablando acerca de cloud computing, cuáles son las implicaciones, la parte de seguridad y la parte forense. Seguimos teniendo un gran invitado en esta ocasión y que yo espero que ya se quede para más episodios. No se vayan, esto es Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Pues amigos, estamos de regreso hoy aquí en Crimen Digital, de nuevo con un gran invitado que, como les decía yo al inicio, espero que acepte a que sigamos grabando estos podcasts para hacerlos un poco más interactivos. Luis Javier Pérez, de nuevo aquí en Crimen Digital. Muchas gracias, Luis Javier.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Y pues sí, adelante, esperemos que siga esto todavía un poco más.
Entonces, la idea es de que Luis Javier le ponga la parte de seguridad y poder llegar a confrontar un poquito la parte de seguridad contra la parte de cómputo forense, que lo hemos estado haciendo en ocasiones anteriores. Pero bueno, vamos a empezar con esta parte donde platicamos, o más bien, damos respuesta a todos los que nos mandaron sus comunicaciones por los diferentes medios que tenemos. Saben que está crimendigital.com, que es la página donde pueden llegar a no solo escuchar los episodios, sino también descargarlos y también poder llegar a colocar ahí algunos comentarios que tienen sobre lo que les pareció el podcast, que por ejemplo en este caso quiero agradecer a Eric Fuentes, a Coco, a Dominus.co, a GLZ George, a Andrés Ortiz, Eduardo Araujo, Benjamín Vargas, Johor, Diego-GO0, también por acá J. Aguilar B, que muchos de ellos nos felicitan por este episodio número 50 que estuvimos platicando acerca de cómo autoestudiar sin morir en el intento. Y por ejemplo, quiero agradecer particularmente a Gav Pantoja, que al final nos mandó gran información que lo pueden llegar a encontrar ahí directamente en la página. Eduardo Romero, Joan Figueras, que bueno, Joan Figueras nos escribe desde la madre patria, desde España, a quien le agradecemos también el que nos esté siguiendo, Oscar Soft y Gustavo. Eso es por la parte de la página. Recuerden que también tenemos el correo electrónico, que es contacto@crimendigital.com, el Twitter, que es @crimendigital, y también en la página de Facebook directamente o en la de iTunes. Entonces son los lugares donde pueden llegar a mandarnos comunicaciones. Y bueno, Luis Javier, ¿cómo viste las reacciones de todos los que nos escribieron? Pero también tengo entendido que, ya dinos la verdad, ¿pusiste a alumnos a escucharlo o ellos mismos te dijeron?
Fíjate que fue variado, ahí sí te podría decir que una buena parte lo escuchó por iniciativa propia, porque ya seguían el podcast. Y bueno, no es que yo les dijera que los iba a evaluar con eso, ¿verdad? Pero sí les dije, oigan, escúchenlo, está interesante, trae cosas buenas. Bueno, a la persona que hice referencia que me había desilusionado, también sintió el guayabazo y me dijo, bueno, menos mal que no dijiste el nombre, ¿no? Pero fíjate que sí recibí de gente fuera de México muchas preguntas de cómo empiezo, ¿no? O sea, cosas de qué libros me recomiendas, qué bibliografía. Y afortunadamente ahí pudimos poner en el Twitter, sí, algunas cosas. Les recuerdo, yo leo los viernes los Twitters. Entonces ahí pusimos una que otra recomendación interesante de libros que van a llevarlos de lo general a lo particular. Y pues con eso pueden empezar a meterse mucho en el tema forense, en el detalle que les interese, ¿no?
Sí, que ahí también tuve la oportunidad de estar hace un par de semanas en la Universidad La Salle, debido a que me invitaron después de haber ido a dar una conferencia. Ya me invitó un grupo en particular que quería platicar conmigo algunas cosas y me preguntaba, ¿no?, cuáles son los libros que yo recomendaba. Recuerden que también en mi blog, andresvelazquez.com, las dos con Z, tengo algunos libros acerca de forense. Estoy tratando ahorita de actualizarlo de todos los que tengo, pero para que puedan llegar a tener algunas ideas. Y muchos me preguntaron acerca de los de seguridad, ¿no? Los de Hacking Exposed, que habíamos platicado en el podcast pasado, ¿no? Pero bueno, ustedes saben cómo es este podcast. Queremos entrar al tema principal, no sin antes comentarles algunas cosas que han estado pasando. Particularmente yo vengo regresando de una visita de Trinidad and Tobago, donde me dio una muy grata sorpresa de que en esta isla caribeña ya se están trabajando y haciendo algunas iniciativas con respecto a la investigación de delitos informáticos, pero de una forma muy interesante, porque ellos están avanzando mucho en la parte legal, pero no están avanzando en la parte técnica. Entonces, a lo mejor lo que va a suceder es de que van a tener una legislación, pero no van a tener alguien que lo pueda llegar a cumplir o alguien que lo pueda llegar a entender. Entonces, estamos viendo ahí algunas cosas para poder llegar a apoyarles. También por acá quiero comentarles y agradecerles públicamente. Ya llegué a los 10,000 followers.
¡Bravo!
Entonces, pasamos esa... Pues es que no sé si es meta, ¿no? A veces uno piensa que es como... Y no. Digo, lo veo como las millas, ¿no? Cuando vuelas, empiezas a tener más y más y más y más millas y de repente es como de, ¿qué onda, no? ¿Qué responsabilidad tiene uno de tener tantas millas y demás, no? Entonces, ahorita ya, digamos que ya cala a veces el poder llegar a determinar qué voy a tuitear y saber que muchos de ustedes lo están escuchando por ahí en internet, ¿no?
Fíjate que eso está bien interesante. O sea, ya 10,000... Sí tienes que tener mucho cuidado con qué dices, ¿no?
Lo que platicábamos en alguno de los podcasts, quizá ya no darle retweet a todo, ¿no?
No. Y más la responsabilidad con la que tocas los temas.
Claro.
¿No? O sea, no necesariamente tiene que ser la perspectiva liberal, ¿no? Que pudieras llegar a tener, sino que pues, tienes que considerar todos los países que nos escuchan.
Claro.
Sí, que es algo importante que... Lo que me decías, ¿no? Y acuérdate que la audiencia es de varios lugares.
Y que no, que tenemos que tratar de utilizar un español lo más entendible posible. Y antes de entrar a este podcast estábamos escuchando, y si no lo han visto, hay un video en internet que se llama ¿Qué difícil es hablar el español?
Ah,
o algo así, ¿no? Entonces... Que hay palabras que en un país significan algo y que en otro país significan otro. Entonces, tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, ¿no? También por acá quiero compartirles algo que está muy interesante. En el podcast pasado les decía yo que les traía buenas noticias de un curso de SANS Institute en México, una de los institutos más reconocidos a nivel internacional en la capacitación técnica no orientada a un producto. Que bueno, tú también has tomado cursos del SANS, ¿no?
Del SANS, sí.
¿Y qué tal? Digo, más o menos para platicarles a los que nos están escuchando, ¿no?
Mire, el nivel es bueno, o sea, es muy bueno porque, como dices, no está casado con un producto. Las líneas están muy bien definidas de realmente tú quieres ver el curso de forense y se enfocan en forense, ¿no?
Ajá.
Quieres ver la parte de respuesta a incidentes, se enfoca en eso. Quieres ver la parte de administración de seguridad y se enfoca en eso. Y pues no es nada más de tomar un curso y algo. O sea, si al final tú te quieres certificar, tienes que hacer un ensayo con un tema novedoso. Y yo les sugiero que se metan a la página del SANS y vean los ensayos que tiene la gente certificada. Son documentos, tal vez
son
no
referencias, en algunos casos.
En algunos casos, te iba a decir, porque muchos no tienen un fundamento científico, ¿sí? Pero están basados en la práctica.
Claro.
Entonces, ahí la diferencia, ¿no? Cuando
¿Te acuerdas tú del nombre del white paper que tú hiciste? ¿O tú no llegaste a hacer white paper y nada más te quedaste
en
certificación silver?
Pues ni certificación, o sea, porque lo tomé de oyente.
Ok,
sí.
Ok.
O sea, son cursos que valen la pena, o sea, y al que tenga la oportunidad, vaya.
Pues bueno, la buena noticia es de que ya tenemos fechas. Aquí en México es presencial, que es uno de los temas muy importantes. Es el curso del forense del SANS, que es el curso Forensics 408, Computer Forensics Investigations, Windows in Depth, con una particularidad. Va a ser la primera vez que se da este curso en México en un formato de 8 horas diarias, 6 días. Es decir, no es de mentor, o sea, o de mentor como sería en español, ¿no? O sea, no es de que... Porque habíamos estado viendo en América Latina que tú tomabas ese curso de tal manera que te mandaban los manuales y tú tenías que ir con un mentor que ya había tomado el curso para disipar dudas, ¿no?
Sí, un tutor.
Un tutor, exactamente.
Un tutor.
Pero por primera vez va a ser completo como se da en Estados Unidos, en el idioma español, que bueno, en este caso un servidor va a estar dando el curso. De hecho, he estado platicando con algunas personas, van a venir gente de Colombia a tomar el curso, por ahí gente de Costa Rica también me dijo que muy posiblemente sí venga a tomar el curso. El curso va a ser del 13, sería 13, 14, 15, luego viene un fin de semana para que se relajen, 18, 19 y 20 de febrero del 2013, en la Ciudad de México, más o menos para que tengan una idea, es muy cercano al Metro Zapata, entonces es un lugar muy céntrico y vamos a tener todo el curso completo. Y la noticia, además de esto, es para los oyentes de este podcast, vamos a tener descuento.
¡Bravo!
Entonces,
¡bravo!
Con el tema es de que pues no quiero que se queden aquí nada más escuchando hasta aquí este podcast, entonces el descuento lo vamos a decir al final de este podcast, no va a venir en la página para que entonces a fuerzas tengan que escucharlo. Y bueno, lo hacemos con todo, con un tema importante, ¿no? Como ustedes saben, el tema de este podcast es poder llegar a compartir con todos ustedes lo que nosotros queremos llegar a hacer conocer. Entonces, para todos los oyentes, un descuento especial para los que quieran asistir a este curso. ¿Algo más que tengamos en el tintero antes de pasar al nuevo?
Pues de noticias, creo que no, lo de Trinidad y Tobago que comentabas.
Tobago,
interesante, muy interesante. Y pues aquí en México, a ver qué nos depara, ¿no? Ahorita,
cambio de gobierno, cambio de secretarías, en el caso de Colombia también estamos viendo algunos cambios por allá. Muy bien lo que está haciendo el Ministerio de Tecnologías, los Mintics, que estoy tratando de conseguir una entrevista con gente del ministerio. Y pues bueno, también yo creo que hasta aquí lo dejamos para poder llegar a pasar a la siguiente parte, que es lo nuevo. Vámonos.
Lo nuevo.
Pues Luis Javier, estamos de nuevo platicando de un tema muy, ¿cómo decirlo? ¿Complicado?
Yo creo que oscuro.
A ver, ¿por qué oscuro?
Acuérdate, ¿te acuerdas de esos libros exóticos de que había seguridad por obscuridad?
Ok.
Y la okay. Seguridad la definía el que no conocieras las cosas.
¿Qué pasa mucho cuando hablamos del cloud computing? ¿Qué es el cloud computing o qué es la nube, no?
Exactamente. Pues el cloud computing pues es el furor, ¿no? Ahorita.
Pero antes de entrar a qué es el furor y que todo el mundo utiliza el cloud computing, a lo mejor muchos de... A lo mejor los que nos escuchan sí saben qué es el cloud computing, pero muchos, a lo mejor parientes, amigos, no tienen la más remota idea. ¿Qué es el cloud computing? ¿Cómo lo podremos definir?
Mira, yo lo definiría como el aprovisionamiento de infraestructura, de servicios, de aplicaciones, ¿sí? Hacia un usuario, pero a través de un tercero, ¿sí? Okay. Un tercero porque, o sea, te voy a decir de dónde viene eso de cloud computing.
Ajá.
Todos hicimos diagramas de red alguna vez, ¿no? ¿Y cómo definían los carriers aquello que los conectaba hacia las empresas?
Y que nadie sabía qué era.
Como una nubecita, ¿no? El claro. Cloud. Entonces, de ahí viene el término cloud computing. Bueno, ¿hace cuánto tienes tu correo de X dominio gratuito?
Pues mira, de hecho estaba revisando. Mi primer cuenta de correo electrónico fue de Hotmail. Y el otro de los primeros, ¿se acuerdan de la ICQ? Digo, muchos de ustedes que son más jovencillos que nosotros, a lo mejor no saben ni siquiera qué era la ICQ, pero bueno, era el primer mensajero importante que había allá afuera. Y que creo que mi ICQ era 11, 16, 156. O sea, tenía bien poquitos números.
El mío tenía 3-3. Pero de ahí no me acuerdo más del número. Sí. Fíjate que ahí el correo yo creo que es la representación más básica de cloud computing que tenemos. Era un servicio,
sí,
que ahí teníamos.
Que no necesitabas tu máquina como un cliente.
No, o sea, yo lo veía a través de lo que ahorita se ve el cloud computing, de un navegador, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que le han puesto de add-on a ese cloud computing? Le ponen palabras que lo embellecen, ¿no? Enchulan el concepto de cloud computing, como es la ubicuidad, ¿no? ¿Qué es la ubicuidad? Pues que puede estar en todos lados, ¿sí? O sea, sabemos que pues, el correo electrónico no le llaman cloud computing, pero el correo lo puedes acceder desde cualquier dispositivo y desde donde sea que tengas acceso a la red. Uh-huh. Sería un ejemplo muy básico, ¿no? Pero hay unas características que le han puesto últimamente que lo empiezan a definir y a diferenciar de otros servicios, que es mucho el autoaprovisionamiento, ¿no? El self-service.
Oye, a ver, te estás haciendo unas palabras domingueras. A ver, bájale un poquito, porque se oye muy padre, pero creo que nadie te está entendiendo.
Ok, que tú tenías tu Hotmail. Si querías más espacio para guardar todas tus imágenes,
Pagas.
Y te daban, no te vendían así de que quiero un paquete de 3 megas y solo lo voy a utilizar 5 días.
Ajá.
¿No? O sea, tenías que pagar tu suscripción de un mes o un año por otros 5 gigas más.
Ajá.
¿No? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que yo ahora los recursos los puedo usar de manera granular, ¿sí? O sea, en el cloud computing, como te venden, la idea es de que yo te puedo poner infraestructura, te puedo poner aplicaciones, te puedo poner almacenamiento, te puedo poner procesamiento.
Y tú puedes llegar a contratarlo casi casi por ciclos.
No, claro, o sea, tú contratas y a lo mejor dices, quiero una máquina con estas características mínimas, pero dices, ¿sabes qué? Mi nómina corre cada fin de mes, entonces te voy a contratar un CPU más por un día y solo pagas por eso.
Ok.
Entonces, ahí está lo interesante. Tú dices, voy a correr un proceso batch. Entonces, voy a necesitar más almacenamiento durante una semana. Solo pagas por ese extra una semana.
Pero lo que estás diciendo es una vista o una visión ciertamente purista, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, Dropbox también es cloud computing.
No, claro.
Pero no tienes esa granularidad a ese nivel.
No.
Hay otros servicios como sería, no sé, incluso, por ejemplo, un Pinterest caería en cloud computing.
Pues yo creo que...
Pues es que...
No sé.
Y es que ahí es donde ya empezamos a tener el problema, ¿no? Donde entonces un Amazon que te renta un servidor con CPUs, con memoria, con GPUs.
Es que era lo que te comentaba hace un momento. O sea, eso que comentamos ahorita, el correo, el Dropbox, todo eso es el cloud computing en su concepto general, ¿no?
Ajá.
Pero te decía, lo enchulan con ciertos conceptos como ese.
Okay.
Como el poder utilizar esa granularidad. ¿Que a quién le conviene? A muchas empresas, ¿no? Hay de estas empresas grandes de tecnología que dicen, tengo una nube específica para SAP. Entonces te venden servidores que están ya preparados para recibir SAP.
Claro.
Y tú contratas esos, te recomiendan que sea solo para ambientes de desarrollo y calidad.
Claro.
Sí, porque ahorita que veamos implicaciones de seguridad, vamos a ver que ahí hay un tema sobre esto, ¿no? Entonces, también un punto importante es medirlo. Entonces, una vez que tú lo puedes medir, le puedes facturar al cliente específicamente lo que usa o a tus usuarios, ¿no? Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Si es una universidad, los alumnos de ingeniería utilizan más este tipo de servicio. Los alumnos de licenciatura utilizan este. Entonces, pues ahí es donde empieza lo interesante, ¿no? Del cloud computing. No es un concepto nuevo, o sea,
No, claro. Pues lo que pasa es que hasta de alguna forma, las primeras computadoras PDP-10 conectadas a internet, o sea, podían llegar a procesar cosas en otro lado.
No, claro, pues el DARPANET.
Exactamente.
O sea, Boston, que era Harvard, MIT, UCLA, Berkeley.
Gracias.
Ahí estaba la primera cloud, ¿no?
Ok, pero bueno, vamos a hablar del tema de seguridad y quiero de alguna manera confrontar, ¿no? O sea, la parte de que, por un lado, ¿es posible llegar a asegurar la nube?
Yo creo que la nube depende de quién la usa. Sí, 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 claro. O sea, como proveedor de nube,
ajá,
tú puedes decir, sí, está súper segura, aguanto ataques de negación de servicio.
Pero entonces ¿no estás cayendo en el tema de seguridad de transferirle el riesgo a un tercero, tú como usuario?
Le transfieres el riesgo de lo que hay alrededor, pero ahí te voy a comentar un caso. O sea, hay quien vende nube privada, ¿no? Y dicen nube privada porque solo se la vendo a empresas que me dan su acta constitutiva, ¿sí? Pero hay otras personitas como Amazon que venden nube pública. O sea, y yo como Luis puedo ir y comprar en los servidores de Amazon un pedacito de nube, ¿no? Entonces, ¿quién me garantiza que otra persona que está en el mismo equipo no es un hacker?
No, y es que ahí no me eches a andar porque...
Es que ahí es pasa algo,
todo el tema también forense,
¿no? Pasa algo y como diría el gran poeta y filósofo Chicoche, ¿no? De Kenchon, Kenpompo. Entonces, ¿de quién es la culpa?
Que Chicoche era un
Sí, lo conoce.
No creo en todos lados. Es un como... Era cumbia, ¿no? Una cosa así.
No sé.
Pero bueno, el tema aquí es que, por ejemplo, en esos casos, y acabas de colocar un caso clave, ¿no? Como usuarios de esa nube pública, ¿dónde está la información?
No lo sabes.
Y no lo vas a saber.
No, y es una de las cosas de que tiene el cloud, ¿no?
¿Pero es un riesgo?
Claro. porque a lo mejor tú, o sea, tu información está en un país hostil.
O en el mismo servidor que la competencia.
Puede ser. Entonces, el otro día me comentaba una persona, ¿no? Dice, lo que me pasa por estar ejecutando exploits en el VMware, ¿no? Y dice, pues ejecuté un exploit y yo pensé que por tener la máquina aislada no iba a pasar nada. Y no, se cargó toda la máquina.
Claro.
Entonces, imagínate que alguien sí, o sea, está un investigador, está desarrollando exploits, lo ejecuta, pero no truena su máquina, sino truena
todas.
A todas. Y pues, no creo que un proveedor de cloud tenga PCs donde aguanta 2-3 usuarios.
Y yo creo que hay muchas empresas no se ponen a ver si lo que están contratando es público o es privado.
Exacto.
Porque entonces ahí tenemos desde Exchange, pasando por Google Enterprise, pasando por incluso Salesforce, pasando
Exacto.
por SAP, pasando por toda la infraestructura. Porque yo como emprendedor o como empresario digo, es que quiero tener todo en la nube para tener accesibilidad y sí. tener todo seguro.
Exacto, y ahorita está el concepto de moda, ¿no? Que dicen seguridad en la nube. O sea, ¿qué es seguridad en la nube? Lo que ya hacían los carriers cuando dibujaban la nubecita hace 10 años o más.
Claro.
O sea, que es ponerte una VPN.
Sí, claro.
O sea, al final es, tú tienes un servicio que alguien va a acceder. Es como si tú lo tuvieras en tu empresa y dices, le voy a poner un firewall, un sistema de detección de intrusos, un web application firewall, un database firewall, y te voy a notificar si pasa algo. O sea, estás...
Y pero ahí también, o sea, dependes de... Volvemos al punto, dependes de él porque no sabes realmente qué va a pasar.
Exactamente.
Ahora, del tema forense hay muchas aristas, pero yo creo que más allá del tema forense hay un tema legal muy fuerte que involucra lo que acabas de decir. El hecho de que cómo contractualmente puedes llegar a probar que estás en una red privada. O sea, un cloud privado.
No, y te voy a poner un caso muy específico de México que me tocó vivir. No sé si sepan nuestros oyentes que aquí ya la facturación es electrónica. Entonces, cuando se estaban conformando los proveedores, un requisito era que toda la información estuviera en México. Y muchos decían, oye, pero pues es que mi data center está en otro país. Entonces, no puedo cumplir con esa legislación. ¿Por qué? Porque al final es información de la hacienda pública, sí, gubernamental de gastos, que está en otro país y está viajando por el internet.
Claro.
Sí, al final de cuenta abrieron eso y ya dejaron que estuviera en otro lugar, pero con ciertos controles de seguridad, ¿no? Como la VPN y que fuera un site que cumpliera con cierta categoría, ¿no?
Pero aún así, entonces ahí ya tenemos
un hueco.
Un hueco, por ejemplo, en el caso de que se requiera llegar a presentar prueba digital de ese servidor, ¿qué forense va a ir al otro país y traerse las cosas? Incluso, por ejemplo, considerando que en México, por lo menos, toda prueba digital tiene que estar disponible para ulterior consulta, pues yo tendría que ir y generar una imagen forense de un servidor que a lo mejor está virtualizado y que me tengo que traer las imágenes de los demás para poder llegar a presentarlo y mantener una cadena de custodia que a lo mejor incluso el mismo proveedor en ese país, digamos Estados Unidos, por su ley local no me deja.
No, y yo le veo el lado aquí técnico de con lo que acabas de comentar. Imagínate que cuando sufrió el ataque, el que sufrió el ataque había contratado un tera de más y ya no lo tiene. ¿Quién agarró esos discos ahora?
Claro.
O sea, a lo mejor tiene bitácoras.
Porque no puedes llegar a generar una imagen forense nada más de una pequeña partecita.
Sí. O sea, y aquí yo te preguntaría, ¿qué tan difícil es generar una imagen forense de un storage, así, un enterprise? Hablemos de...
Un refrigerador.
Pero de los grandes, o sea, te hablo de un EMC de esos, ve algo, un IBM XIB, uno de los HP, pero grandotes, así bonitos, de a 70 teras, 80 teras. ¿Cómo haces eso? O sea,
pues mira, hay nada más una forma, conseguir una unidad de almacenamiento mayor a la que estás generando una imagen forense, ¿no?
Okay.
Porque al final de cuentas, bueno, ahí tienes varios retos, ¿no? Uno, ¿están arreglos o no están arreglos?
Por ejemplo, yo te diría, ¿hay storage? ¿Sí? Te puedo decir, con los que he trabajado últimamente es MC e IBM. Entonces, MC pues, te funciona en RAID 1 más 0, RAID 5, pero por ejemplo hay una tecnología de IBM, el XIB, que usa un algoritmo propietario que inventó un cuate de Israel y dices, puta tension, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo funciona?
Mira, a final de cuentas hay que recordar varias cosas, ¿no? Tú tienes el almacenamiento de una forma física y de una forma lógica.
Correcto.
cuando tenemos casos donde hay una gran cantidad de almacenamiento, a veces optamos por tomar una imagen lógica y no una física. ¿Por qué? Me puedo llevar menos.
No, ¿no? Y el costo, si le dices, ok, pero necesito comprar un storage igual de $2,000,000.
Pues, no es rentable. No,
claro.
O sea, y al final de cuentas, digo, depende del fraude o depende de la situación.
Ah, no.
Hay clientes que dicen, sí, va, lo hago, ¿no? La otra es el tema de, bueno, ¿qué tipo de discos tiene? Porque ahorita en forense tenemos que fijarnos hasta que si son de estado sólido, que si no son de estado sólido, si son híbridos, si son SATA, que si son SAS, que si el LVA y que si el HPA. Y, o sea, ya nos enfrentamos a tantas cosas que yo creo que muchos de los que nos están escuchando no tienen la más remota idea de lo que estamos hablando. Pero que son configuraciones que hacen que el procedimiento para hacer la imagen forense sea muy difícil y que requiera de una expertise de que qué pasa si es a lo mejor un RAID, no sé, por ejemplo, el 0+1, ¿no?
Uh-huh. Stripping y mirroring.
Stripping y mirroring. ¿Te llevas? ¿Qué te llevas? ¿No?
¿Quién lo vas a hacer a nivel físico?
Digo, no es tan difícil. Bueno, es difícil, pero si sabes hacerlo es más fácil. ¿Por qué? Ya aprendí de la regañada que me diste de que todo es fácil, ¿no?
Sí.
Haces las imágenes forenses y lo que tienes que hacer es ya sea conseguir el hardware para poder llegar a reconstruir los RAIDs y después generar imágenes lógicas a partir de las imágenes físicas. O la otra es, si se hace por software, poder llegar a saber de qué tamaño es tu offset, los tamaños de los strippings y todo, y reconstruirlo ya sea a mano o con herramientas automatizadas.
Suena un trabajo largo y arduo.
Cuando tienes casos, como me ha tocado, donde está corrupto completamente el sistema de las tablas de arreglos y que tienes que manualmente recuperar, sí, o sea, es otro show porque entonces te vas al hexadecimal y tienes que reconstruir. Pero bueno, nos estamos desviando del tema, ¿no? O sea, el gran problema, por ejemplo, forensemente hablando, y que es un tema que se tocó en el último Consejo de Europa, en la conferencia de cibercrimen, o la Convención de Cibercrimen, que fue en Francia este año, donde tuve la oportunidad de participar, es precisamente que algunos países tienen el hecho de que si está la información almacenada de un delincuente en la nube, ¿quién te va a dar una orden para entrar a la nube?
No, y lo peor es que pues, tenemos servicios ya tan interesantes como DNS dinámico y todo, que te dicen si estás en el norte, en el sur, te conectas a este servidor y la mitad de tu información puede estar en Europa, la otra mitad en Sudamérica, la otra mitad en México del Norte o México del Sur.
Es un tema muy complejo porque vamos a poner un caso muy hipotético, ¿no? Un pedófilo que guarda información en su SkyDrive, ¿no?
Uy.
Llegan al operativo, agarran la computadora, empiezan a analizar y a lo mejor porque sobreescribía el disco, porque hacía algo que no quiero hacer una apología del delito, que sepan cómo se hace, pero bueno, no encontramos nada, pero vemos una conexión a SkyDrive. ¿A quién le pedimos autorización para entrar a SkyDrive?
Pues dirías a Microsoft, ¿no? En un inicio, pero...
Pero Microsoft tiene que cumplir con leyes norteamericanas.
Si la información está en Norteamérica.
Claro, o sea, no sabemos en qué país esté. Pero, por ejemplo, hay unos países, por ejemplo, hay una tesis por ahí. Bueno, más que una tesis, un caso que nos platicaban allá. De países de Europa del Este que decidieron que si yo puedo llegar a acceder desde esta computadora a la nube es una extensión de esta computadora, por lo tanto puedo entrar.
¡Ah, caramba!
O sea, hasta ese nivel. Y que sí. Es muy interesante porque entonces... Pues a los investigadores se les permite que el fiscal, el juez, les dé una orden para poder llegar a acceder a ese medio. Pero entonces viene ahí la parte de cómo haces la imagen forense del medio en la nube.
No,
y qué te estás trayendo.
Sí, porque a final de cuentas puedes estar virtualizado, pero como funciona la nube es... Pierdes un servicio, automáticamente te pasan a otro. ¿Qué máquina estabas usando en ese momento?
Lo que pasa es de que se van sobre la información, no sobre el medio.
Ok, es disco. Uh-huh.
Y lo que hacen es de que se van sobre lo existente, no sobre lo borrado, porque no puedes recuperarlo.
Lo que comentabas, o sea, me voy a nivel lógico.
Me voy a lógico, lo okay. Que hago. Entonces, es muy interesante porque entonces el reto como tal, forensemente hablando, por un lado es legal.
No, claro.
Y por el otro lado es técnico. ¿Cómo voy a hacer una imagen forense de un Dropbox para mantener su integridad?
Primero, remotamente, ¿no?
Claro. Y cómo validas que... Digo, por ejemplo, ahí lo que hacemos nosotros es validar técnicamente que haya remanentes en la máquina que apunten a los archivos contenidos en el Dropbox, lo cual hace que sí tuvo acceso y demás, ¿no? O sea, porque una cosa es el hecho de probar la existencia de, y otro es el hecho de probar el uso de.
Ok.
Entonces, por ejemplo, si alguien tiene información arriba, por ejemplo, yo podría llegar a compartirte una carpeta de Dropbox, pero tú nunca accederás a los archivos.
Sí, es correcto.
Entonces necesito probar eso.
Sí.
Entonces, forensemente hablando, es un tema de un reto muy, muy, muy grande.
Sí, porque puedes comprobar si no borraron, como comentabas hace rato, en la máquina local. Dices, bueno, entró, ¿no? Se guardó una bitácora, a lo mejor. Pero ¿cómo vas y checas una bitácora en quién sabe cuántos discos, en quién sabe cuántas máquinas, en quién sabe cuántos virtualizadores? Que aquí yo veo otro tema, ¿no? Interesante. O sea, esto del cloud computing estuvo en boga cuando empezó a madurar, yo creo, la virtualización, ¿sí? Uh-huh. Entonces, aquí, ¿cómo es hacer forense en un ambiente virtualizado?
Es un tema muy, muy sencillo. Y es que nosotros pensamos en virtualización como una máquina corriendo en el hardware de otra máquina.
Ok.
¿No?
Sí.
Pero a final de cuentas, y vamos a hablar de las virtualizaciones más comunes corporativamente, ¿no? VMware, los VHDs de Windows, de Virtual Machines, y por ahí tienes los de Sun y
Citrix,
y demás, ¿no? Citrix y demás. En el caso de las VMDKs, de las VHDs, que son las máquinas virtuales como tal, uh-huh, es impresionantemente fácil. ¿Por qué? Le pongo pausa a la máquina virtual, copio los archivos y me estoy llevando hasta la memoria.
Ahí sí suena fácil.
Ahí, eso sí está fácil. Porque al final de cuentas lo que haces es de que con alguna herramienta que hemos platicado aquí, el Access Data FTK, el Encase, incluso hay algunas herramientas específicas.
Sí lo soportan.
Lo ves como si fuera un sistema de archivos. Okay. O sea, lo ves como si fuera una imagen forense de una máquina.
Ok, interesante.
Entonces, es muy sencillo desde la perspectiva de que pues yo tengo ahí la información. Entonces, aquí, por ejemplo, si a mí me toca hacer una imagen forense o hacer una investigación de una máquina virtual, que sería, por ejemplo, un VMware, uh-huh, yo llego, le pongo pausa suspendo a la máquina virtual. Lo podría llegar a hacer en vivo, punto número uno, pero no es lo más...
lo más sano, paras la producción de...
Entonces le pones suspender, ¿no?
Ajá.
Se queda suspendido, copio el VMDK, copio los demás archivos, incluyendo el de la suspensión. El de suspensión prácticamente lo puedo llegar a subir una herramienta que me permite llegar a analizar el contenido de la memoria. Uh-huh. En el caso del VMDK, lo convierto de VMDK a un formato de imagen Encase o RAW o Smart o lo que tú quieras. Y ya tengo una imagen hecha.
Y lo metes en tu herramienta.
Y listo.
Muy sencillo, la verdad.
O sea, es muy sencillo. Ahora,
el problema es cómo llegas a esa imagen.
Claro.
Si está en una nube.
Exactamente. Sí. Ahí ya estoy hablando de una cosa diferente, ¿no? O un Citrix, por ejemplo, que no está virtualizando todo el entorno, sino está virtualizando una aplicación.
Sí.
Ahí me tengo que ir a generar la imagen forense de todo el servidor y encontrar la información únicamente de bitácoras,
¿sí?,
que se hicieron o que se realizaron sobre la virtualización de esa aplicación.
Y bueno, ahí viene el tema que ya hemos comentado, ¿no? Si es que guardan bitácoras.
Si es que guardan bitácoras, ¿no? Y ahora, te podría llegar a decir, incluso, por ejemplo, yéndonos hacia el otro lado, hay herramientas que yo creo que valdría la pena platicar más adelante, que te permiten, a partir de una imagen forense, abrir esa imagen o esa máquina, uh-huh, en una máquina virtual.
De manera forense,
claro,
como si le pusieras un write blocker.
Entonces lo que hago es de que agarro la imagen forense, hace cuenta que yo acabo de hacer una imagen forense de tu máquina, la analicé y me pregunto cómo era el look and feel de la máquina de Luis Javier. Y entonces la subo a esta máquina virtual que está protegido contra escritura, uh-huh, todo me va generando un buffer donde va haciendo las cosas, uh-huh, y yo la puedo encender en esta plataforma,
uh-huh,
y puedo llegar a entrar y ver tus iconos y ver cómo veías el escritorio y ver todo.
Es como cuando sacas tu copia forense que vas a usar para prenderla y ver cómo se veía.
Pero antes lo teníamos que hacer en un disco duro para
físico
para poder encenderlo. Ahorita lo podemos hacer a nivel lógico y poder llegar a verlo. Que es lo que ocupo mucho para hacer análisis de malware, por ejemplo.
Pero hay que tener las mismas precauciones que en el físico, ¿no? O sea, al momento de copiar esa máquina virtual, igual tengo que copiarla con un dispositivo de que bloquee la lectura.
No, porque ya tengo la imagen.
¿Y esa imagen no puede cambiar?
No, porque es un formato
de imagen.
De imagen.
Ok, entonces, mira, interesante.
Es un tema que yo creo que vale la pena que lo platiquemos más adelante. Bueno, yes. Vamos a las conclusiones de esta parte de,
sí, del cloud computing. Sí, porque esto es un pedacito de forense nada más.
O sea. Bueno, pero a final de cuentas ahorita hemos platicado de cloud computing y te voy a hacer una pregunta muy directa. Tú, Luis Javier, para tus cosas personales, ¿qué tanto confías en la nube?
Yo te diría, sí confío si es un servicio reconocido.
Ok.
O sea, sí confío. Obviamente no me soporta todo. O sea, hay todavía limitantes de espacio, de tasa de transferencia y no puedo tener todo ahí. O sea, tengo las cosas que más utilizo ahí, pero tengo un respaldo en casa siempre, claro, físico.
Porque nunca sabes si también el proveedor de la noche a la mañana como Mega Upload desaparezca y gracias por participar.
Exactamente. O sea, y te voy a poner el ejemplo más claro de lo que uso. Google Contacts.
Ajá.
Y lo tengo en la máquina, en la tableta, en el teléfono, en la máquina de...
Es que se me olvida que tú eres amante del Android.
No, de hecho no.
Bueno, ese será otro tema.
Ese es otro tema.
Pero eso te sirve muchísimo.
Sí, o sea, yo te diría, sí, sí hay servicios que son seguros, sí los usaría para temas personales, pero si quisiera usarlos para temas empresariales, sí vería muy bien las letras chiquitas del contrato. O sea, porque el cloud es una abstracción, ¿sí? Una abstracción más de algo que ya existía hace mucho, que le pusieron facilidades alrededor.
Y mira, yo creo que ahí la parte nada más para cerrar es el tema que tiene que ver con la parte forense, ¿no? ¿Es posible llegar a hacerlo? Sí, pero dependemos muchas veces de procedimientos y de leyes. Mi preocupación va más hacia las organizaciones, el hecho de no saber dónde está su información, qué jurisdicción tiene, que pueda llegar a estar con un competidor, que pueda llegar a tener elementos que un país simplemente por una cuestión nacional como es Corea, digo, no voy a apuntar todos los países, ¿no? Pero que de repente si hay ahí un servidor del servicio que nosotros estamos contratando, que llegue el gobierno y diga yo me quiero llevar ese servidor, no por tu información, pero sí, que se vaya ahí en medio de todos, ¿no? Entonces yo creo que el caso de Mega Upload tiene que dejar también una enseñanza de que necesitamos tener respaldos de nuestra información tanto arriba como abajo y que no importando que estés pagando por un servicio, sepas que hay el riesgo de que el día de mañana no esté ahí.
Ya no exista.
Música.
Pues amigos, vamos con la parte de la rola. Quiero presentarles a Beojing Project. Con esta canción es un cover de Lucha de Gigantes, que para los que no conocen a estas hermanas, son unas hermanas que cantan mucho jazz aquí en México y que la verdad tienen una voz impresionante. Esto es Beojing Project, Lucha de Gigantes.
Salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira. Tonto y no más, me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, deja de no quieras engañar, ocultar, que has pasado sin tropezar. Monstruo de papel, monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿Es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Pasado sin tropezar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿No ves que acaso hay alguien más aquí? Aquí. salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad, siento mi fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin progresar. Monstruo de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí.
Pues nos acercamos al final de este episodio. Vamos a la parte de recomendaciones, que normalmente platicamos acerca de cosas que les pueden llegar a servir, y precisamente en el marco de platicar acerca de cloud computing, he estado probando una aplicación que la verdad está bastante buena, y que cuando empecé a platicártela, Luis, no sé qué pensaste de ella, y digo, porque no platicamos ni la has probado, pero,
sí,
pero lo poquito que pudimos llegar a platicar, ¿cómo ves?
Yo dije, lo primero es, estos amigos tienen dinero, o sea, porque te ofrecen un cifrado que muchas empresas desearían.
Claro.
¿Sí? O sea, desearían. Y así se los dejo. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, pues, encriptar es consumir recursos. ¿Sí? Ahora imagínense encriptar y desencriptar y luego encriptar en una VPN para mandarlo. Ahí tenemos un tema. Acuérdense que la información la tenemos que proteger almacenada, en tránsito y en procesamiento.
Entonces, pues déjenme platicarles un poquito de lo que encontré. Desde hace un tiempo, para que esto lo sepan ustedes y lo sepa Luis, en alguna de nuestras idas a las taquerías con Adolfo Grego, Roberto Gómez y Ricardo Lira, estábamos tratando de idear cómo podríamos llegar a encriptar nuestra información en Dropbox, sabiendo que Dropbox pues, tenía algunos problemitas de seguridad y que pues, no sabemos si estén copiando la información, si no. Y entonces empezamos a hacer ejercicios con TrueCrypt y bueno, teníamos el gran problema que TrueCrypt se genera un volumen dentro del Dropbox, pero como nunca lo deja o lo suelta el sistema operativo, pues nunca se actualizaba. Entonces, para que funcionara, tenías que desmontar la unidad para que hiciera el replicado de la información. Pero ahora encontré algo que se llama Boxcryptor. Entonces, el Boxcryptor es una aplicación que nos permite llegar a instalar en Windows, Mac, sistemas iOS, es decir, Apple, y Android, y que es gratis para el uso no comercial. Lo que nos permite llegar a hacer es asegurar, encriptando información que nosotros estamos subiendo al Dropbox, de tal forma que entonces instalamos esta aplicación y no subimos la información al Dropbox, sino lo subimos a el Boxcryptor, y lo va a encriptar con AES-256, que bueno, como ustedes saben, es un estándar en Estados Unidos, y que en la versión gratuita te encripta el contenido, pero no te encripta el nombre, y en la versión que ya uno paga, puedes llegar a incluso encriptar los nombres. Entonces, lo importante o lo interesante aquí es de que ya estuve yo probando, es de que lo puedo llegar a tener en mi Android, lo puedo llegar a tener en mi iPhone, y me deja entrar. A nivel personal, el precio es de $39.99. ¿Cómo ves?
¿Al año o al mes?
Por toda la vida.
Pues me llevo uno, oye. No, y fíjate que ahorita que estoy viendo la información que te enviaron, funciona Google Drive, funciona Vox.net, entonces pues podemos tener todo ahí.
¿Sí?
O sea, y era lo que comentábamos, ¿no? Ya quisieran muchas empresas tener un AES-256.
Claro, claro, porque no es nada más de, como bien digo, bien lo anotas, porque si a mí se me fue eso, que no nada más es para Dropbox, sino es para diferentes. Entonces, la verdad yo estoy muy contento, estaba yo buscando una aplicación así y pues creo que es importante para poder llegar a
a encriptar, y aquí dice Dropbox, Box.net, Google Drive y cualquier otro proveedor de almacenamiento de la nube.
Crimen digital.
Perfecto, pues con esto es la recomendación de hoy. ¿Qué nos falta?
Ah, pues, el código de descuento para los cursos del SANS.
Perfecto, entonces ustedes ya van a poder llegar a encontrar en la página del SANS el curso que se va a hacer en la Ciudad de México. Les recuerdo que es el 13, 14, 15, 18, 19 y 20 de febrero del 2013. El curso del SANS Forensics 408, Computer Forensics Investigations, Windows in Depth, el cual va a ser no en formato de mentor, de tutor, sino en formato de 8 horas diarias hasta que se les quemen las pestañas. Es intensivo. Vale la pena mucho el curso y ahí les va. Para obtener un 10% de descuento en el curso, lo único que tienen que hacer es registrarse, ya sea en la página directamente del SANS o me pueden llegar a contactar y yo puedo llegar a ayudarles si es que necesitan una factura en México y cosas así. Y el código es AVPOD. Va de nuevo, AVPOD es Alfa Víctor Papa Oscar Delta. Con eso, al colocarlo, les van a hacer un 10% de descuento en el curso del SANS para todos los que estén interesados. Pues con esto yo creo que damos por terminado este episodio. Luis Javier, no sé si tengas algo más que agregar.
No, hombre, agradecerte nada más otra vez la oportunidad, Andrés, y pues a ver si un día podemos platicar un poquito más de esto. Es que uno se emociona.
Lo que pasa es que acuérdate que nada más tenemos cerca de 35-40 minutos para hacer el podcast. Entonces, pero mira, la verdad, mucha gente nos comentó que le gustó mucho cómo desarrollamos el tema. A mí me gustaría invitarte ya formalmente a que sigamos haciendo este podcast, que a final de cuentas nos sirve, ¿no? Para volvernos a ver y platicar y echar. Hoy vamos a echar pozolito.
Hoy pozolito, sí.
Entonces, para poder llegar a compartir un poquito más acerca de este tema, creo que los aportes que tú haces hacia el tema de seguridad y también lo que conoces de forense, y que también nos sirve para poder llegar a cuestionarnos, ¿no? Lo que está sucediendo allá afuera puede llegar a ser un tema muy interesante para todos los que nos escuchan. Pues bueno, no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero, a Abel Cobos en los controles, a quien está haciendo la producción, postproducción, la emisión, subirlo a la página, publicarlo y todo lo demás. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden nuestras vías de comunicación, que es contacto@crimendigital.com, @crimendigital en Twitter. Recuerden que también tenemos Facebook, búsquenos como Crimen Digital, en iTunes, donde pueden llegar a suscribirse y bajar los últimos episodios, y mi Twitter, @cibercrimen, el Twitter de Luis Javier,
@astrohack.
Y pues con esto damos por terminado este episodio número 51, y esto fue
Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez, con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.mx, pioneros del podcast en México.